episodio sobre música chilena, sobre realización, además de cómo se ha ido formando la música popular en Chile. Y hemos invitado hoy día a quien ustedes ven en pantalla, o lo van a escuchar también para la gente que escucha a través de Spotify y de las otras plataformas, a Sergio Araya, que es autor de este libro, yo diría uno de los libros más completos sobre la producción fonográfica, sobre la música popular chilena, y además con autores que están en este libro de en conversaciones en primera persona. El libro se llama Chile sin ecualizar, ahí está, Conversaciones sobre música popular chilena. Esta es la segunda edición, por si acaso, porque hay algunos que han leído la primera edición, prácticamente el mismo, pero cambia el diseño de portada, así que ahí está, Chile sin ecualizar. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Sergio Araya, gracias por el tiempo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Armando? Nada, muchas gracias a ti por invitarme a tu programa y feliz de estar acá, pues, compartiendo contigo y con tu audiencia.
Bueno, siempre le preguntamos a los autores, a los escritores sobre todo, a los autores de libros, ¿cuál es la motivación para escribir sobre los temas? ¿Cuál en este caso fue tu motivación para escribir sobre este libro y cómo también buscaste los distintos entrevistados que están contenidos en Chile sin ecualizar?
Bueno, mira, la motivación para abordar lo que posteriormente se transformó en el libro Chile sin ecualizar fue prácticamente la misma que he tenido toda mi vida. Es decir, investigar sobre música popular chilena y dar a conocer las investigaciones. Yo en el libro lo digo, yo llevo harto tiempo, no los 50 años que digo que en la portada, o sea, en la presentación, ¿no? Cuando yo creo que empecé a escribir este libro de manera metafórica, pero sí llevo 35 años en la investigación musical. Entonces, creo que la motivación principal fue básicamente esa, de empezar a mostrar de una manera más contundente, más y más maciza, el trabajo que venía haciendo hace mucho tiempo. Ahora, el libro surgió de una manera absolutamente natural, después de haber hecho yo el posgrado en Musicología Latinoamericana, porque, como probablemente tú sabes, cuando uno hace una investigación tiene que estar muy acotada, claro lo que tú vas a abordar en la investigación, pero de manera también propias de cualquier investigación, van surgiendo ciertas aristas que van quedando fuera, que uno desecha por razones obvias en el momento, pero que siguen dando vuelta ahí en el radar, ¿verdad?, de la investigación original. Entonces, como mi tesis de posgrado estaba referida a la industria discográfica, tuve que entrevistar a muchísimos productores, técnicos, intérpretes, muchos de los cuales me entregaron cierto tipo de información que era muy relevante, en mi opinión, y evidentemente con eso, junto con eso estaba la intención de ellos, de muy genuina, por supuesto, el deseo genuino de ellos de contar su propia historia, ¿no? Entonces, una historia de la que nadie se había hecho cargo, porque en general, y no es una crítica, simplemente estoy describiendo una situación. En general, los libros de música en Chile se refieren más bien a la imagen, a la figura del frontman, qué sé yo, o la relevancia que tuvo tal o cual grabación. Pero muy pocas veces, o sea, de hecho nunca, yo había encontrado una información, una investigación, que diera cuenta de lo que pasaba, tal como dice Marco Antonio Juan de Dios en el prólogo, de la trastienda de una grabación, de qué pasaba durante la grabación, durante la producción musical, que se hiciera cargo de la visión de los productores y de la gente que estaba en el estudio. Entonces, en realidad fue de manera natural, se fueron juntando los testimonios, ¿verdad? Y encontré que era un hilo conductor absolutamente válido para llevar a cabo la publicación. Ahora, recién tú dijiste que mostraste la segunda edición, permiso. Y quiero hacer una aclaración al respecto. Exactamente, esa es la segunda edición del primer volumen y me pareció absolutamente pertinente hacer una segunda edición, primero porque había gente interesada en tener ese libro que ya no estaba disponible, Pero además, junto con el cambio de diseño en la portada, lo que venía a favorecer esta publicación de la segunda edición fue que de un tiempo a esta parte, yo te diría hace casi más de un año ya, o año y medio, yo formo parte de un grupo de investigación en Argentina y este libro fue muy bien recibido en ese grupo. Entonces, además, fue presentado en diciembre del 2023, perdón, del 2022, en Argentina y fue tomando una cierta relevancia en un área de la musicología fuera de Chile, entonces, junto con España. Entonces, me parecía que el comentario que tú puedes encontrar en la contraportada de esta segunda edición, me parecía que era absolutamente pertinente y validaba en cierta forma esta segunda edición. Y también, por supuesto, un poco para calmar las aguas, porque ya me están preguntando por el segundo volumen que está en preparación, pues. Pero mientras está disponible la segunda edición del primer volumen.
Bueno, uno lee el libro y lo conversamos antes de comenzar este episodio, que uno reconoce evidentemente algunas figuras, hay algunas figuras que son más reconocidas que otras, obviamente por la masividad que tienen. Hablemos justamente de eso, pues de los autores que están aquí, hay varios de ellos, y quizás, claro, por la relevancia y también por el impacto que ha tenido Caco Lyon, que Alejandro Caco Lyon, que aparece desde la página 14. Sobre todo por los prisioneros, es decir, uno lo asocia o a Mazapán, que son como estas figuras las que él ha trabajado. ¿Qué recuerdos tienes de esa conversación? ¿Cómo llegaste también a conversar con él y cómo fue gestar esta entrevista y luego imprimirla, implantarla en este libro?
Claro, mira, tal como tú dices, uno asocia de manera casi directa, ¿verdad? La figura o el nombre de Caco Lyon a Mazapán, que fue la primera agrupación, digamos, con la que él grabó, o al segundo disco Los Prisioneros, el Pateando Piedras. Y también parte del tercero, de La Cultura de la Basura, pero ese disco lo empezó Caco Lyon y lo terminó su asistente. La verdad es que para la gente de mi generación, Caco Lyon también tiene una referencia absoluta con otras escenas musicales, muchos del jazz, de la escena del jazz fusión que se estaba generando a mediados de los años 70 en Chile, mucha gente del Canto Nuevo, por ejemplo, él grabó muchísimo con Eduardo Gatti, ¿ah? Tenía una conexión también directa con Domingo Vial, entonces yo tenía antecedente que él había también grabado música concreta, o sea, tenía unos pergaminos bien interesantes que lo hacían absolutamente abordable, ¿no? Y bueno, lo contacté, fue muy amable, me entregó un tiempo bastante apreciado por mí, porque en realidad Caco Lyon tiene una agenda de trabajo importantísima, no muy, muy intensa. Y nos juntamos en uno de sus estudios en Providencia, y fue muy, muy amable, como te digo, muy, muy llano a todo lo que conversamos. Y no solamente eso, sino que después cuando el libro salió publicado y se lo hice llegar, fue muy gentil al recomendarlo y al decir que era una verdadera odisea lo que yo había hecho con el libro. Porque te insisto, que ellos, que son las personas y la estructura que está detrás del funcionamiento de la música, al parecer no habían estado en un rol protagónico en ninguna publicación y ahora lo estaban. Entonces, como te digo, fue bastante provechoso trabajar en realidad con todos los protagonistas del libro.
Claro, hay algo que la mayoría coincide, es justamente esto, que no solo no es que no aparezcan, sino que no lo han reconocido. Algo que dijo Lucho Torrejón en una entrevista es que acá en Chile finalmente no, ni siquiera en los discos aparecen los técnicos que grabaron esos discos. Hablemos de Lucho Torrejón a propósito, pues. Cuéntanos un poco de él. De hecho, él ha estado acá, pero me interesa que me hables de él como esta figura, como este técnico, como este ingeniero que ha pasado la historia por grabar a Violeta Parra, a Víctor Jara, etcétera, etcétera, pero desde un anonimato también, es parte, parece que lo que le debemos también los chilenos a este hombre que estuvo detrás de la música popular que hoy día es tan masiva.
Claro, bueno, hablar de don Luis Torrejón o don Fernando Mateo, que sea don Víctor Vidal también, que era de la Odeón, es hablar en realidad, de la historia de la grabación en Chile. Entonces, se me dio la oportunidad en ese minuto de entrevistarlo. Y mi sorpresa fue grande cuando me encontré que en el mismo estudio, en ese tiempo, Torrejón Estudio, que estaba ubicado a 3 cuadras de mi casa, también trabajaba don Fernando Mateo. Entonces fue para mí como encontrarme el mapa del tesoro, ¿me entiendes? Porque estar hablando con dos referentes absolutos de la historia de la grabación en Chile, importantísimo, sobre todo para mi trabajo. No era una cosa que tuviera que ver con una anécdota, era absolutamente un insumo, era encontrarme con dos testimonios vivos de la grabación. Entonces, don Luis también, pues, ha tenido siempre muy, muy, muchos, muchos elogios, muy buenas palabras hacia mi trabajo. Y la verdad es que cuando yo lo conocí a él y lo entrevisté por primera vez, porque conversamos varias veces, pero la conversación que está contenida en el libro fue la primera. Cuando nos conocimos y yo lo entrevisté por primera vez, él estaba terminando de grabar el último trabajo del maestro Vicente Bianchi en su estudio. Y fue importante verlo trabajar y verlo cómo estaba finiquitando los detalles de esa grabación, precisamente porque el estudio de don Luis Torrejón, que estaba ahí en la calle Santa Victoria, a metros de Vicuña Mackenna en Santiago, era un estudio a la antigua. ¿A qué me refiero con esto? Era un estudio de grandes dimensiones, ¿verdad? Donde podía prácticamente tocar una orquesta. Y es precisamente la forma en cómo trabajaba don Luis Torrejón en los años cuando la industria discográfica chilena vivió su auge. Entonces, verlo trabajar en esos espacios gigantes, hoy día los estudios son más bien pequeños, ¿no? Porque todo se ha reducido, toda la infraestructura se ha reducido. Pero verlo trabajar a él y posteriormente a don Fernando en esos espacios, digamos, a la antigua, me pareció que también era una suerte para mí. ¿Ah? Y respecto a lo que tú dices, claro, está en el anonimato, porque generalmente se piensa, no se dice, qué sé yo, se cuenta que, claro, don Lucho Torrejón grabó a Violeta Parra, pero grabó prácticamente toda la nueva ola chilena, sin desmerecer, por supuesto, el trabajo de Violeta Parra, en absoluto. Pero precisamente tú hiciste un alcance recién, que no están ni siquiera registrados los nombres, porque no era común en ese momento, registrar así rigurosamente el staff técnico, ¿verdad?, de las grabaciones. Pero afortunadamente, para don Luis y para nosotros como país, y sobre todo para los investigadores que nos abocamos a esta área de la música y de la musicología, la RCA sí tenía por costumbre llevar un registro, una planilla con todos los detalles de la grabación. Y eso permitió, yo no sé, bueno, me imagino que don Luis te lo comentó, eso permitió que posteriormente, no sé, hace unos 10, 15 años, le llegara un reconocimiento a Luis por la cantidad de grabaciones que había hecho. Y es precisamente porque las matrices de las antiguas transnacionales tenían por costumbre tener un registro muy acucioso del staff técnico que participaba en las grabaciones.
Bueno, y de hecho, aparte de Lucho Torrejón está Fernando Mateo, que también es esta figura que es como el discípulo. Él mismo dice que a Torrejón le decían el gato y él le decían, le tenía un sobrenombre parecido, porque fue como el discípulo de Luis Torrejón. Pero quizás también Fernando Mateo brilla con luz propia cuando trabaja en Sonotec, que es este estudio de grabación, ¿no es cierto? Que es como uno de los más importantes, los 80, etcétera. ¿Cómo fue también esa experiencia? Y no sé si me puedes comentar también de este trabajo con Mateo, que tampoco tiene, lamentablemente, el reconocimiento que uno esperaría.
Claro, tal como te dije, cuando fui a entrevistar a don Luis Torrejón, me llevé la sorpresa de que ahí mismo estaba trabajando don Fernando Mateo. Entonces, era, en cierta forma, y lo voy a decir de una manera bastante coloquial, era matar dos pájaros de un tiro, porque yo en realidad hace muchísimo tiempo que quería contactar a don Fernando precisamente por el disco en vivo de Buddy Richard del año 69. Entonces, la conversación que aparece en el libro es precisamente esa, ¿no? La que tiene que ver con la grabación de ese disco. Entonces, y eso fue hecho para la RCA del año 69, como te digo. Y posteriormente, claro, don Fernando pasa a formar parte del staff de la sociedad de Sonotec, y ahí también sigue marcando como una cierta huella, ¿no? Por ejemplo, cuando graban el primer disco del sello SIM de Sony y Miriam, que da el puntapié inicial a las actividades del sello, que es el disco Tributo a Violeta Parra. Entonces, ahí se grabaron muchos discos del llamado Canto Nuevo. Hugo Moraga grabó ahí alguna cosa de Gloria Simonetti, también se grabó ahí Sony y Miriam, que sí, o sea, grabaron muchos, muchos cantantes que posteriormente tuvieron una masificación de su propuesta, ¿no? Entonces, yo tengo la gran fortuna de hoy día, fíjate, contar. No solamente con la amistad de don Lucho Torrejón, sino que además de la amistad de don Fernando Mateo, a tal punto que en el verano, que ya está terminando, tuve la oportunidad de también presenciar cómo trabajaba don Fernando Mateo en la nueva producción del grupo Capablanca, que se grabó en un estudio en Santiago. Entonces, vi cómo trabajaba a la antigua, don Fernando Mateo supervisando la grabación. Y me parece que esas son instancias que uno solamente puede agradecer, porque estás viendo a dos verdaderas leyendas de la grabación en Chile, viéndolos trabajar de manera directa. Entonces, y yo aprovecho, por supuesto, en esas instancias de hacer un registro fotográfico, porque esa es la gran carencia que tenemos los investigadores del área a la que yo me dedico. O sea, no hay prácticamente registros gráficos del trabajo en estudio. Entonces, ahora estudio que me meto, aprovecho de hacer un registro fotográfico, porque tal vez ahora se vea como una cosa anecdótica, pero más adelante va a ser material absolutamente imprescindible para entender el trabajo en un estudio.
Sí, es interesante lo que tú dices porque este libro, la gracia también que tiene es que hay algunas imágenes que son prácticamente exclusivas, que nadie las conocía, está Fernando Mateo, bueno, hay otras cosas más, pero claro, parece que nadie se preocupó del archivo histórico de los estudios, estos grandes estudios, la EMI, RCA, etcétera, etcétera.
Es que, disculpa, Armando, ¿sabes qué pasa? Ahí hay un detalle. Claro, no solamente porque quizás no se dimensionaba la importancia del registro sonoro, sino que además, como en el caso de la EMI Odeón, tenían ciertas pautas para funcionar en el estudio de grabación, y eso incluía que no podía haber gente extraña ni ajena a la grabación en el momento del registro. Es más, entiendo que también había como un manual de procedimiento dentro del estudio que incluía, por ejemplo, el uso de ciertas cotonas, qué sé yo, alguna vestimenta puntual para la gente que trabajaba en la cabina de grabación y en el proceso de grabación. Entonces, claro, efectivamente, ahí no cabía el registro fotográfico, porque en ese minuto, digamos que cuando la industria tiene un auge tan grande, lo que va quedando en la superficie es eso, pues, es la cosa más farandulera, por decirlo de alguna forma, promover o los artistas, promover las portadas de los discos. Entonces, no es muy muy común que alguien se preocupe de hacer un registro acucioso, ¿verdad?, del proceso de producción. O sea, te digo más, si tú preguntas hoy día quién conoce o quién conoció la obra de don Gerd Hasenberg, te van a decir que quién es. Y resulta que don Gerd Hasenberg, que falleció no hace mucho tiempo, fue prácticamente uno de los fotógrafos más importantes del espectáculo nacional y que colaboró muchísimo con fotografías para portadas y contraportadas de los discos de la industria chilena. pero eso tampoco está muy al tanto, no está en relevancia, ¿me entiendes? Basta que alguien abra esa compuerta y se va a conocer de verdad el legado de un fotógrafo, pero imprescindible en la industria del espectáculo chileno.
Otro imprescindible, diría yo, que también está como tras bambalina, es el impacto que tuvo Guillermo Rifo, que es un músico, que es un director también, que está relacionado, obviamente, porque tú lo entrevistas acá junto a Fernando Mateo, pero que está relacionado con otro que aparece, que es Fernando Ubiergo, porque Guillermo Rifo también tiene que ver con Fernando Ubiergo. No sé si nos puedes comentar brevemente de él, de la importancia además que tiene para la música chilena.
Bueno, el maestro Rifo tiene una importancia impresionante en la música chilena porque yo te diría que es el gran punto de inflexión donde funciona la música docta. La música, el jazz, la música popular y el folclore. Él hace un punto neurálgico, genera un punto neurálgico y lo traslada no solamente a su obra como compositor, sino que también como arreglador, ¿verdad? Como director de orquesta. Entonces, él es uno de los grandes, grandes exponentes de la llamada música fusión en Chile. Entonces, claro, cuando tuve la oportunidad de conversar con él, también pues, se mostró muy, muy receptivo, fue muy amable, tuvo palabras muy elogiosas para mi trabajo y lamentablemente no pudimos, porque a él, al maestro Rifo lo que le interesaba era finalmente que nos juntáramos nuevamente para comentar el libro, pero no fue posible porque falleció en enero. Y teníamos agendada una visita a Ponte Tú, no sé, como para marzo, abril, porque estaba bien complicado por el tema de la pandemia. Entonces, bueno, estábamos todos complicados, era muy difícil, ¿no? Reunirse en ese minuto. Pero sin duda que el maestro Rifo cruza transversalmente la música chilena. Ya ni siquiera estamos hablando de música popular. Él atraviesa transversalmente, digo, la música chilena, pero desde todos los ámbitos. Entonces me parece que es vital lo que el trabajo que hace el maestro Rifo. Y como tú dijiste, tiene un vínculo especial con Fernando Viergo por un tema de que él arregló finalmente El tiempo en las Bastillas y que es la canción que catapulta finalmente, ¿no? A Viergo. Entonces, pero es de verdad muy importante la figura del maestro Rifo en la música chilena, sin duda.
Estamos conversando con Sergio Araya, que es autor de este libro. Ahí está, Chile sin ecualizar, conversaciones sobre música popular chilena. Es un libro de cerca de 300 páginas que repasa justamente eso, en la historia de la música popular, con figuras que están entrevistadas acá, con fotografías también. Obviamente no, nos queda poco tiempo, pero hay varios acá, músicos y directores. Bueno, está Horacio Saavedra, Mario Labra de Sol y Lluvia, está también Raúl Conejo Morales. Estaba Viviana Larrea, que es parte del sello Alerce, hija de, además de Ricardo García, Domingo Vial García Huidobro, que también es una figura muy importante. ¿Qué podrías decir tú de así haciendo como un resumen, un análisis propio de esta entrevista? ¿Crees que también esa industria que duró hasta los principios de los 90 cambió radicalmente? Es decir, es una industria que ya no va a volver. ¿Cómo ves también el tema de la industria musical pensando en todas esas figuras que están ahí en el libro?
A ver, claro, yo creo que es difícil que vuelva o que vuelva de la manera que existió la industria musical chilena, porque básicamente porque la relación de la gente con la música cambió porque hoy día la producción y el consumo de música se dan de una manera muy diferente. Creo que, y aquí voy a parafrasear a don Luis Torrejón, la música que se produce hoy día y que está generando una suerte de industria, ¿no? Pero es la música urbana, básicamente, y es una música que está basada principalmente en el aspecto rítmico, ¿verdad? Y la letra ya como que está quedando bastante atrás, ha sido cuestionada, en fin, ese es otro tema. Pero Hoy día la música está asignada básicamente por una variable, que es la variable del ritmo, ¿ya? La música en general, la música urbana, que es la que está, digamos, llevando el pandero en esto de la industria, por lo menos acá, es una música que obedece a patrones ya más universales, y que se enmarca dentro de lo desechable, de un consumo rápido y desechable, ¿verdad? Entonces, a diferencia de lo que pasaba con la industria en los años 60, 70, digamos, que ya es como el límite donde ya estamos tirando harto el elástico de la industria, me parece que en ese tiempo, tal como lo hizo Don Luis y lo hizo Don Fernando, en ese tiempo ellos grababan, pero pensando en que lo que estaban grabando iba a durar toda la vida. Y a la luz de los hechos, eso es así. Hoy día tú puedes escuchar perfectamente música que fue grabada en los años 60 y que hoy día todavía suena, todavía es reconocible, todavía tiene un alto nivel de consumo. Yo no sé si va a pasar lo mismo con la música que se está grabando, se está produciendo hoy día, pero definitivamente los parámetros con los que se mide la industria musical y la música misma hoy no son los mismos. Entonces es difícil, a pesar de que se está volviendo, qué sé yo, nuevamente a la producción de vinilos, a la producción de cassette, pero me parece que eso responde más bien a dos cosas. Responde a un tema de moda y también a una cosa emocional, a una cosa más bien nostálgica. Pero tú no puedes repetir las etapas de la historia, no, eso no funciona así. Y la industria, precisamente porque la tecnología ha ido avanzando en línea recta, no, yo creo que no se puede dar de la misma forma en cómo se dio antes.
Sergio Araya es autor de este libro, Chile sin ecualizar, que son conversaciones sobre música popular chilena. Ahí también hay directores de orquesta, hay músicos, hay técnicos, ingenieros de sonido. Tú decías al inicio que estabas trabajando en una nueva edición, y lo que quería preguntar es justamente eso. En la primera edición, ¿quedaron figuras que te gustaría o hubieras entrevistado? ¿Y la incluiste ahora en en este segundo trabajo que estás preparando, o son cosas totalmente diferentes y sí o sí quedó alguien con el que no pudiste conversar?
No, fíjate, no. El primer volumen se cerró con los invitados que yo quería. En ese minuto me pareció que esa cantidad de entrevistas era más que suficiente. Cuando vi la cantidad de páginas en las que resultó el libro, son 300 páginas, dije, no, hasta aquí llegamos. Con lo que sí me quedé, y lamento mucho, precisamente porque teníamos agendada varias entrevistas, varias conversaciones con Conejito Morales. A él yo lo entrevisté en mayo del año 2019 y falleció una semana después de esa entrevista. Y fíjate que me quedé con la sensación de haberme quedado con un trabajo pendiente enorme, porque así como el maestro Rifo es un personaje transversal en la música popular chilena, también lo es Conejo Morales, porque él fue guitarrista de sesión, aunque él no se reconocía como músico de sesión. Él decía, yo solamente soy guitarrista. Pero tú puedes encontrar la presencia de Raúl Conejo Morales prácticamente en todos los estilos y géneros musicales que se grabaron en Chile, ¿ya? Entonces, la importancia, la influencia de él es muy grande en la música chilena, y me quedé prácticamente con las ganas de seguir publicando las conversaciones, que era lo que teníamos agendado. Pero para el segundo volumen, no, fíjate, ya hay otro enfoque. Si bien es cierto, sigue siendo el hilo conductor, el eje, el protagonista, que el protagonista sea el entrevistado. Sigo sin editar, sigo sin darle ningún punto de vista al libro. Pero ahora estoy trabajando con un abanico un poquito más amplio, pero siempre pensando desde la producción. Y la verdad es que me estoy dando algunos gustos personales también en esta pasada, porque creo que, bueno, ahora se dieron nomás las cosas. Ciertos días atrás yo publiqué en Facebook algunos avances, ¿no? Y bueno, Hace mucho rato que quería conversar con Sebastián Piga, hace mucho rato que quería conversar con Nacho Lord de la banda El Gnomo, con Mario Baeza, con Jazz Nehuen, que una rapera mapuche, muy interesante. Y quería dar un poquito más, estirar un poquito el espectro esta vez. Y me parece que hasta ahora lo estoy logrando. Vamos a seguir recordando cómo se grabaron ciertos discos icónicos de la industria chilena. Entonces, no, yo creo que dentro de ciertos parámetros, fíjate, estoy siguiendo la misma línea del primer volumen, pero como te digo, ahora me estoy dando unos gustitos personales que yo creo que no se pueden dejar pasar, no porque me gusten a mí, sino que porque yo no quiero que se me sigan desapareciendo verdaderas referencias de la música popular chilena. Y que nadie rescate su testimonio, porque su testimonio es muy valioso. Para mí al menos, muy valioso.
Sergio Araya, ¿cómo podemos conseguir este libro? Lo recalcamos, esta es la segunda edición del libro, Chile sin ecualizar,
Sí.
pero está, si no me equivoco, a la venta y también hay envío a regiones, ¿no?
Sí, absolutamente. Me pueden contactar a mí personalmente, a la espera de que la tienda nacional en Santiago esté habilitada nuevamente, porque entiendo que están en proceso de remodelación, pero también va a estar disponible ahí, en Santiago, la tienda nacional. Bueno, en realidad el primer volumen también estuvo disponible ahí, tuvo una muy buena circulación. Pero por ahora me pueden contactar directo a mí, directamente por correo, por Facebook, qué sé yo, y el libro se envía a regiones. Tenemos envío a todo Chile, en realidad.
Ahí está, pues. Si quieren pueden buscarlo a Sergio como Chile sin ecualizar. Ahí está Sergio Araya, que es el autor de este maravilloso libro. Para la gente que le gusta la música, para la gente que quiere aprender sobre grabación, sobre personajes que han sido fundamentales en la grabación, este es el libro porque es verdad, no hay prácticamente ningún otro libro que hable sobre grabación en Chile o que documente o que hable con personajes que están aquí contenidos. Personalmente lo digo, uno de repente busca material o busca información y no hay más allá de pequeñas entrevistas o las entrevistas que aparecen en los medios de comunicación de repente, pero sistematizadas, ordenadas como esta, este es el libro para la gente que le gusta la música, para la gente que quiere conocer de historia de la música chilena, Chile sin ecualizar, que es el, yo diría que se ha transformado sin querer en el libro fundamental de mucha gente que nos gusta el sonido, que nos gusta la música popular.
Bueno, muchas gracias, hermano, de verdad, por esta vitrina que le estás dando al Chile sin ecualizar, que ya prácticamente es como una marca registrada, ¿no? Porque dentro del ámbito de la producción discográfica, y la verdad es que yo nunca me esperé una cosa así, y por supuesto que lo agradezco. Como agradezco las palabras del profesor Marco Juan de Dios, que prologa el libro desde España y, por supuesto, las palabras de la profesora Lisa Dicioni desde Argentina. Debo hacerme cargo también de eso, ¿no? De la reverberancia que está teniendo un libro como este en el ámbito no solamente del consumo de música del lector cotidiano, sino que también la implicancia que está teniendo el libro en el ámbito académico. Entonces, con mayor razón, agradecido de todos los entrevistados que formaron parte del primer volumen y de los que están formando parte en este minuto del segundo volumen, porque la verdad es que se viene, a lo mejor la recomendación viene de muy cerca, pero la verdad se viene súper potente y de verdad hay algunas conversaciones que van directamente vinculadas con el título del libro. Cero ecualización, cero edición, van, pero es el crudo, así, bien, bien directo, porque me parece que lo importante, te insisto una vez más, lo importante es que sea la voz de los protagonistas la que se escuche, la que el lector tenga frente a él.
Sergio Araya, autor de Conversaciones sobre música popular chilena, Chile sin ecualizar. Muchas gracias por el tiempo, éxito. Y bueno, vamos a estar
Muchas gracias.
atentos también a este segundo trabajo para poder volver a conversar sobre él.
Cuando guste, pues, estimado amigo, sí, yo feliz, de verdad, muchísimas gracias por invitarme a participar de tu programa. Así que, nada, yo todos los avances, todas las cosas que van apareciendo relacionadas con el segundo volumen, siempre las estoy publicando en el Facebook, así que seguramente vamos a estar conectados por esa vía. Y bueno, y cualquier persona que se interese por el libro me puede contactar por ahí. Así que yo feliz de compartir estas entrevistas que hice a estos próceres de la música nacional.
Gracias, Sergio. Un abrazo y gracias por el tiempo.
A ti, Armando, que estés muy bien. Muchas gracias.